Bueno, este es un relanzamiento de un programa Bajo Uruguay Global. Lo que hay es un conjunto de iniciativas que tienen en común dos o tres cosas. Una es que son impulsadas aquí en Uruguay por UTEC, por el Plan Ceibal, por la ANI. Son las tres organizaciones uruguayas que son protagonistas de estas iniciativas. Lo otro que tienen en común es que cuentan con el apoyo del BID, y lo otro es que se hacen en asociación con importantes instituciones del exterior, especialmente el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un instituto de fama mundial en esta área. Y estas iniciativas apuntan básicamente a dos cosas. Una es formar gente en los terrenos del conocimiento que hoy tenemos que desarrollar para generar o aprovechar oportunidades en este mundo tan cambiante y tan revolucionario en materia de conocimiento, de modos de producción en el que nos ha tocado vivir. Y lo otro es fomentar el desarrollo y la implantación de empresas que utilicen mucho conocimiento, que empleen, que den oportunidades a gente altamente formada en materia tecnológica. De algún modo es un programa que nos ayuda a construir el Uruguay del futuro, a generar un país que esté bien instalado en el mundo, capaz de comerciar, capaz de producir, capaz de vender, y que sea capaz de generar oportunidades de desarrollo personal y profesional a los uruguayos de hoy y a las generaciones que están por venir.
Falta mano de obra. Falta mano de obra altamente capacitada en algunos sectores en particular, y cómo impacta esto a nivel social.
Sí, tenemos insuficiencia de gente suficientemente formada en algunas áreas claves, típicamente en la informática. En la informática tenemos lo que técnicamente se llama desempleo negativo, es decir, hay más ofertas de empleo que gente en condiciones de incorporarla. Y ese es un salto que tenemos que cubrir, y tenemos que hacer un esfuerzo grande para formar a la gente que va a poder ocupar la clase de puestos de trabajo que se van volviendo cada vez más frecuentes en el mundo.
Ministro, ¿se elimina el distanciamiento en las aulas?
Sí, estamos en eso, por suerte. Es una gran alegría, porque eso significa que todos los alumnos van a poder estar todo el tiempo presentes en las instituciones de enseñanza. Es el pasito que faltaba y estamos en eso.
¿Es el paso que pasaba a la normalidad? ¿Volvemos a la normalidad plena?
Con esto volvemos efectivamente al funcionamiento del sistema educativo previo a la pandemia. Es algo de lo que soñábamos hace meses. Y por suerte estamos en esa dirección.
Hay una bipartita mañana. ¿Se tiene que acordar esta vuelta a la presencialidad plena con los sindicatos de la educación?
No, las decisiones de fondo las toman las autoridades. Acá no hay cogobierno. Las decisiones de fondo las toman las autoridades. Lo que sí, se conversa todo lo que sea necesario con las organizaciones de trabajadores, son las maneras de hacerlo. Asegurar las condiciones para lo que todos queremos, que es proteger la salud de los trabajadores, proteger el bienestar de los trabajadores, hacerlo de una manera que, al mismo tiempo que trae beneficios para los alumnos y sus familias, no ponga en riesgo a los trabajadores de la enseñanza.
¿Quiere decir que algún centro, eso es a partir del lunes, puede ser que eso se haga paulatinamente a partir de la semana próxima?
Esas son decisiones que toma ANEP. Yo prefiero, como ustedes saben, no ingresar en el terreno de las decisiones que toma el órgano para respetar su autonomía, pero ya se han venido haciendo las cosas con toda la flexibilidad que sea necesaria.
¿Cuáles son las recomendaciones que hizo el Ministerio de Salud Pública ante este cambio?
Bueno, no es que tengamos que ir a distancia cero, no es que tengamos que dejar de tener ciertos cuidados. Lo que desaparece es esa métrica muy, muy, muy rigurosa, muy, muy rígida que teníamos hasta ahora. Bueno, felizmente en las nuevas condiciones ya no va a hacer falta ser tan estrictos en eso.
¿Esto alcanza la educación privada también?
Sí, sí, esto alcanza el conjunto de la educación. Por eso, efectivamente, estamos finalmente llegando a esa normalidad plena que tanto ansiamos.
¿Se está planificando la recuperación educativa? Es decir, por lo menos los chiquillos que no se han podido conectar, por no ponerlos en sintonía con el resto del grupo.
Sí, ese es el gran desafío que tenemos, creo yo, no solo para lo que queda de este año, sino también como mínimo para el año que viene. De alguna manera vamos a tener que trabajar doble, vamos a tener que hacer todo lo que hay que hacer normalmente cuando el sistema educativo funciona bien, más lo que sea necesario para compensar las pérdidas y las diferencias que se hayan generado en este tiempo.
Ministro, y compensar quiere decir que podrían empezar o comenzar las clases mucho antes, el próximo año.
Hay muchas soluciones posibles. Una vez más, esto es resorte de ANEP. Prefiero que sea ANEP la que exprese el modo en que se va a manejar esto.
Ministro, a nivel cultural estamos a poco tiempo de la apertura justamente de museos, de teatros. ¿Cómo se viene evaluando el movimiento que se ha generado hasta ahora?
Bien, la verdad es que es muy lindo y muy alentador ver la respuesta del público. Nos pasó ya la segunda semana de vacaciones de julio cuando abrimos los museos del Ministerio de Educación y Cultura. Era muy conmovedor ver gente, familias enteras, haciendo cola a la intemperie bajo la lluvia para poder visitar un museo. Los uruguayos seguimos siendo un pueblo culto, un pueblo interesado, un pueblo que sabe que ese alimento, el alimento cultural, es tan importante como el otro alimento.
El más de una ocasión, desde los diferentes ámbitos culturales, se ha mencionado el hecho de que muchas veces les es difícil el poder trabajar con determinado aforo. ¿Se piensa también eliminar o ir paulatinamente eliminando o bajando ese aforo en próximos días si de continuar a la baja los casos de COVID?
Sí, estamos en eso y un poco la estrategia es abrir un abanico de opciones para que sean quienes organizan los espectáculos los que decidan por qué camino vamos. Pero sí, queremos llegar cuanto antes a los aforos más altos que sean compatibles con la seguridad. De nuevo, yo de siempre, queremos ir lo más rápido que podemos. No tenemos que olvidar que esto no terminó todavía. Estamos aparentemente cerca del final, pero el peor error que podríamos cometer es creer que ya está, que todo se resolvió, bajar la guardia y que sufriéramos retrocesos. Entonces hay que ir administrando esa tensión entre el apuro que tenemos, la necesidad que sectores como el sector cultural tienen y la importancia de no bajar demasiado la guardia en materia sanitaria.